Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Como os anunciábamos ayer, tenemos aquí con nosotros a dos integrantes de Argitan, el Centro Asesor de la Mujer. Están aquí en la cubierta de nuestra lata pirata Liz Quintana y Carmele Andrés. Con ambas dos vamos a hacer balance de lo que ha supuesto el 2009 para las mujeres en Baracaldo, lo que ha supuesto el 2009 para este Centro Asesor de la Mujer Argitan. Es miércoles y hace un ratito también que se ha acercado hasta aquí, como lo hace todos los miércoles, nuestro compañero Chema, con su Bataclan bilbaíno, con su cookie a los hombros y con un par de gigantescos y peligrosos cuernos en la cabeza. Mañana de toros hoy en el Bataclan bilbaíno y de recetas, no de rabo de toro, sino de cosas más, bueno, tan suculentas por lo menos como rabo de toro. Cookie, los toros y Chema en el Bataclan bilbaíno. Acudiremos también a la Casa de la Llave con Mada Alderete para escuchar historias, más historias de las que ha recogido esta periodista y escritora dentro de esta casa de acogida, Casa de Emergencia para Mujeres. Muchas historias, muchos fueguitos, zarpamos sin más tiempo que perder del último disco de Yone. Nos quedamos con esta canción en la que le canta a la lluvia, y a la lluvia cuando se detiene dice: he llorado como hacía tiempo que no lloraba, vendrá en enero la primavera, estoy sola pero pongo la mesa para dos, ha parado de llover, tampoco hoy vendrá mi compañero. Yone, Atertu Du, zarpamos. Thank you.
urrats gorri euria gindu ekuerdian, ekuerdian basoa ilun zegoa karrika utxik etxia bare
aprender, sino desaprender.
Como os decíamos, están aquí con nosotras dos integrantes de Argitan y vamos a charlar con ellas. Está con nosotros Liz Quintana y Carmela Andrés, y como os digo, ambas dos son integrantes de ese centro asesor de la mujer de Baracaldo, Argitan. Muy buenos días a las dos.
Egunon, ¿qué tal?
Buenos días. Empezamos, íbamos a hablar de ese balance del año 2009, pero empezamos con esa concentración de ayer a la tarde en Baracaldo, si os parece. Contarnos, no sé, cómo sí. Ha ido y por qué esa concentración.
Sí, bueno, nos coincidió ayer la presentación pública del balance del año 2009, con, bueno, pues una de las peores situaciones que queremos encontrarnos a lo largo del año, que fue el asesinato de una mujer en Baracaldo a manos de su hijo. Y bueno, pues evidentemente el primer paso es denunciarlo y hacerlo público en la calle. De forma que hicimos una concentración ayer martes a las 7:30 de la tarde en la Rico Plaza para denunciar esas situaciones, ya pues casi a la par que hacíamos el día anterior públicos los datos que desde el centro nos habían llegado de otras mujeres que se habían acercado a pedir información.
Porque ese centro, bueno, ya lo conocen quien nos escucha, trabaja también, bueno, con mujeres maltratadas, bueno, diferentes ámbitos. Si os parece, primero presentamos un poquito eso, Arguita, la gente que trabaja ahí, que también habéis contado en este balance, bueno, ¿cómo es ese centro? ¿Qué gente trabaja ahí? Contadnos un poco.
Pues a ver, el centro es un centro que lleva funcionando desde marzo del año 1996. Se trata de una coordinadora de mujeres y nacimos un poco por viendo las necesidades que existían no solamente en nuestro municipio, en Baracaldo, sino en otros municipios de alrededor, de un centro de estas características. La exigencia en un primer momento era una exigencia de que esto se lo asumiera por parte de las instituciones, pero a la vista de que era imposible, porque negaban que las mujeres tuviéramos una problemática específica que atender o que tuviéramos unas necesidades, etcétera, pues bueno, la idea del centro en un primer momento era hacer visibles estas necesidades, hacer visibles estas problemáticas, un poco pues pasarles por el morro, vamos a decir, que efectivamente las mujeres vivimos en una situación de desigualdad y que esto es algo real y no que nosotras nos inventamos. Y eso que empezó un poco así, como pues una intención de sacar a la luz pública y denunciar cuál era la realidad que estaban viviendo las mujeres, pues se ha transformado en que casi 14 años después seguimos todavía aquí al pie del cañón haciendo esa labor. Entonces la labor es una labor en principio de asesoramiento, de dar información, etcétera, pero sobre todo y fundamentalmente lo que intentamos es utilizar ese medio del centro para intentar estar en contacto con la realidad, ver exactamente qué es lo que está pasando día a día en el ámbito de la mujer y visibilizar, hacer público esas situaciones de injusticia a las que nos enfrentamos a diario, denunciarlas y reivindicar, ¿no?, en función de lo que nos vamos encontrando día a día, ¿no? Eso sí, un poco.
Un centro que en estos años, en lugar de, bueno, de quedarse en salida de hace un montón de años, va creciendo. ¿Notáis que cada vez hace falta, pues eso, más trabajo, más personas en el centro, más apoyo?
Sí, bueno, nosotras básicamente, como decía Liz, somos un grupo de mujeres que hace 14 años nos transformamos desde la coordinadora a, bueno, pues a tener, solemos decir, dos patas en la banqueta. Una, es verdad, que es la de asesoramiento. Y en ese asesoramiento, pues, sin querer, pues tienes unos horarios, pides citas, asesoras jurídicamente, laboralmente, a trabajadoras de hogar, incluso atención psicológica en un momento dado, talleres y grupos de atención psicológica a nivel colectivo. Y en ese ámbito, en esa pata, pues sí es verdad que se sientan pues una serie de mujeres que desde nuestra filosofía nos empeñamos en que sean también parte del grupo, es decir, no solo profesionales, o sea, no nos tachamos a ninguna como profesionales, sino como miembros de, y como, bueno, pues como ese trabajo que hacemos de más, a veces más militante, a veces de ayuda, pero siempre está la otra pata, esa pata que a nosotras nos parece siempre la más importante, que es la de reflejar las situaciones, y en ese reflejo pues generalmente hacemos la otra labor, la de pues la de un grupo de mujeres al uso. Es decir, nuestras reivindicaciones, nuestras reflexiones, nuestras denuncias en la calle, de la que no salimos prácticamente un día tras otro. Y, bueno, también en la reflexión pues nos concentramos mucho, pues sin querer, como has dicho tú, en temas como el maltrato, la violencia de género, que está siempre a la orden del día y que para nosotras es tan importante, pero también las situaciones económicas de las mujeres, que generalmente por las desigualdades y las discriminaciones que sufrimos, pues somos las que estamos en peor de situaciones en esta sociedad.
Y tengo aquí 312 mujeres atendidas el año pasado, en el 2009, 4.085 desde el año 96, las atendidas en Arguitan. No sé si cuesta más que la gente se acerque a Arguitan, o bueno, una vez que se acercan, el trabajo que hay que hacer con esas mujeres, pero ¿cómo se consigue que las mujeres en un momento dado pues tengan como referente a Arguitan, o bueno, o se acerquen para demandar o para pedir información sobre lo que sea en Arguitan?
Pues yo creo que es importante en el primer momento, pues lógicamente la labor de divulgarte y de darte a conocer. Claro, en el primer momento cuando empiezas, pues esa labor tiene que ser a través pues de propaganda, de pues un poco de salir a la calle, de dar, pero yo creo que en estos momentos, después de tantos años, yo creo que ya somos un centro consolidado, que la gente ya conoce perfectamente y funciona mucho además el boca a boca, es decir, que nosotras, de hecho, cuando rellenamos las fichas, siempre una de las preguntas es cómo nos has conocido o cómo se ha sabido de nuestra existencia. Entonces, te viene gente, tanto que te ha podido conocer por propaganda, como gente muchísima que le han derivado, pues una amiga, una conocida, una vecina, alguien que ha estado en Argitan o que ha oído a otra persona de que la atención es correcta y que, bueno, pues anima a venir. E incluso desde las propias instituciones se nos deriva muchísima gente. O sea, es decir, que es curioso que, por un lado, estén negando de alguna manera la necesidad de un centro de estas características, pero luego, por otro lado, cuando las mujeres acuden a la institución a pedir información o a denunciar cualquier tipo de injusticia, resulta que las remiten a nosotras porque somos el único centro que está funcionando de estas características concretamente en Baracaldo, ¿no? Entonces, que es un poco a veces, pero que sí que funciona muchísimo el, yo creo, pues eso, ¿no? El boca a boca y el que, pues el llevar muchos años haciendo una labor seria, una labor pues en que las mujeres se sienten seguras, que saben que los datos y las historias que cuentan es algo que queda ahí, que no va a trascender y que no se va a hacer nunca nada fuera de lo que ellas estén dispuestas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que es lo fundamental sobre todo es eso, ¿no? El llevar una labor seria durante muchos años y eso es la principal baza que tenemos de cara a que las mujeres se animen a acercarse, ¿no?
No sé qué mujeres se acercan hasta Argitan, qué mujeres, qué perfil de mujeres visitan vuestra organización, vuestro centro.
Pues generalmente, y es cierto, que son mujeres de la zona de margen izquierda, zona minera, y mujeres generalmente pues con recursos económicos escasos. Generalmente nosotras, como hacemos pues un buzoneo al año, es verdad que en septiembre empezamos el curso buzoneando la dirección y los servicios de Argitan, pues muchas veces las mujeres se acercan con el panfletito en la mano diciendo, bueno, y me fui a por el pan con un problema y bueno, pues voy a ver si lo puedo solucionar a través vuestro. Nosotras damos información y la información es verdad que es importante, es una bomba. O sea, generalmente cuando no sabes qué hacer, cuando estás atada de pies y manos, cuando, bueno, pues en un momento dado sientes la impotencia de que llamar incluso a una institución, llamar al ayuntamiento y no te dan esa solución que tú estás esperando, pues de alguna manera pues acercarte al Argitan, que para nosotras siempre sentimos que actuamos en plano de igualdad con las mujeres y no desde un servicio o desde el mismo ayuntamiento, pues siempre ayuda. Y es verdad que las mujeres que se suelen acercar son pues mujeres que igual están trabajando y sienten de repente un despido, no saber qué hacer, o mujeres que se quedan embarazadas en el mega, trabajando en el megapark y no saben en un momento dado cómo ni a dónde ir, o en que están sufriendo malos tratos durante años y se han encontrado con nosotras y van a ver qué posibilidades tienen. O en un momento dado, pues mujeres que después de una separación, sin hablar de la información que se genera alrededor de la separación y el divorcio, después de una separación, pues económicamente con falta de recursos, pues cuáles son las prestaciones sociales, las ayudas sociales a las que podrían acceder, etcétera.
Y de todas maneras es verdad lo que dice Carmele, que el tema de la información es, eso lo estamos detectando a diario, es importantísimo, ¿no? Siempre se suele decir que la información es poder, y es verdad, o sea, y a veces tan malo es el no tener información como la mala información. O sea, hay muchas mujeres que vienen, y es que fulanita no sé qué me ha dicho, que entonces si me separo, entonces me va a pasar, o sea, a veces una serie de clichés o de historias que se van por ahí moviendo que no tienen ningún viso de realidad y que en muchas ocasiones lo que hace es impedir o frenar a una mujer a la hora de tomar una decisión porque tiene una información que no es correcta. Entonces, y en eso para ellas muchas ocasiones supone un alivio, aunque sea simplemente el hecho de informarse, ¿no? Decir, ah, o sea, que eso no es así. Bueno, pues yo ya veré lo que haré, ¿no? Con esa información, pero por lo menos saber las posibilidades que tengo, cuáles son, dónde me estoy manejando, ¿no? Entonces, la información en ese sentido es muy importante, independientemente de que luego hay ocasiones en las que efectivamente te ves atadas por falta de recursos o por muchas otras situaciones y no puedes decidir lo que tú quisieras, pero por lo menos saber bueno, pues que en un momento dado puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, ¿no?
He visto aquí en el balance de este año 2009 que algo más de la mitad de las mujeres que ha acudido a Argitan o están en el paro o cobran pensiones escasísimas. La situación económica de las mujeres se nota estos últimos años que estamos en esa crisis que dicen, se nota en la gente que se acerca a Argitan, que está afectando fundamentalmente a la gente que menos tiene o menos tenía esa
sí,
crisis.
Sí, lo estamos detectando. Y se está detectando no solamente en el perfil de las mujeres que se acercan y que efectivamente pues están en una situación muy precaria, porque incluso hablas pues eso, ¿no?, que hay más de un 50% que están en situación de desempleo o bien cobrando pensiones raquíticas o viviendo de ayudas sociales, pero dentro de las que hablábamos como empleadas o con ingresos propios, que llegan cerca de un 47%, son empleos absolutamente precarios. Es decir, que son mujeres que están o a tiempo parcial, porque hay muchas mujeres de las que se acercan que son familias monoparentales o que son mujeres separadas, pero que en muchas ocasiones los exmaridos no pasan las pensiones, con lo cual ellas tienen que hacerse cargo en exclusiva de los hijos y las hijas. Y claro, por un lado, necesitan tener un nivel de ingresos para poder mantener ellas solas, no solamente a ellas mismas, sino también a los hijos y a las hijas. Y por otro lado, el hecho de tener esas cargas familiares les impide también de acceder a un empleo en condiciones. Entonces, son a tiempo parcial o con jornadas reducidas, trabajos muy precarios, entonces que no, en muchas ocasiones no obtienen, o trabajadoras de hogar, que no tienen un nivel de ingresos suficiente como para poder mantener unas condiciones de vida dignas. Entonces, pues es un poco lo que, y de hecho, a raíz de la crisis, pues esto se ha disparado terriblemente. Y no es ninguna tontería que si vemos los motivos de consulta, por ejemplo, pues a nosotros nos llamó mucho la atención que la atención psicológica, por ejemplo, que era una atención que tenía un cierto más o menos nivel estable de...
En 2008 creo que fue un 21% de requerimiento de atención psicológica.
Y sin embargo se ha rebajado este año a un 6,25%, y sin embargo las consultas de problemas laborales y de prestaciones sociales han subido como la espuma. O sea, quiero decir que eso es claramente un reflejo de que, bueno, yo anímicamente puedo estar muy mal, pero cuando me faltan las lentejas, pues lo que me interesa es las lentejas, y ya luego ya solucionaremos los problemas emocionales o los problemas psicológicos, pero en primer lugar lo que necesito en esos momentos es que alguien me resuelva la papeleta de cómo como día a día y pago el piso, etcétera, ¿no?
Sí, sí.
Habéis hablado antes de ese trato de igual a igual con las mujeres que se acercan a Argitan, y quizás, bueno, la gente que ha estado en servicios sociales o manejando o tratando con servicios sociales, una de las cosas de la que hablas es esa sensación de que la otra persona que está al otro lado de la mesa, la que te va a atender, pues te trata, bueno, aparte de como un usuario, pero esa sensación de que está más para quitarte que para darte, esa sensación de, no sé si funcionario social o cómo se llama o cómo se puede llamar eso, pero bueno, esa sensación de que está más para quitarte cosas que para darte cosas, que para informarte de cosas. No es en el caso de Argitan, esa sensación si tenéis con la gente que se acerca a Argitan, sí. Y cómo se puede combatir eso, o si se puede trabajar de otra manera con la gente que se acerca a Argitan.
Sí, nosotras por eso lo comentamos, porque es cierto que generalmente nos presentamos así, ¿no? O sea, es como un grupo de mujeres a las mujeres que se acercan, nunca hablamos en términos de usuarias, porque no lo son, no somos un servicio, no somos el ayuntamiento, ni somos un servicio social. Entonces, claro, solo damos información. Eso generalmente es lo básico, pero es verdad que la información es tan importante, y saber a qué recursos te puedes acercar, en qué situaciones, cómo, a dónde ir, los requisitos. La mayoría de las veces es verdad que las mujeres incluso se acercan a Argitan antes de ir donde una asistenta social, porque la asistenta social está, decimos nosotras, al otro lado de la mesa, al otro lado de la barricada. Y al final lo que hacen es pues ese trabajo de contención que dicen incluso los servicios sociales, para que las mujeres o las personas usuarias pues no se acerquen o no vayan a pasarse de la raya en el requerimiento de los servicios, de las prestaciones. Todo lo contrario, nosotras es verdad que intentamos dar ese tipo de información en las que las mujeres sepan, pues primero, que deberían de tener prestaciones sociales individuales y no familiares, porque, en fin, lo que siempre decimos, de que las mujeres no seamos de segunda categoría en el ranking del espacio social, ¿no? Y después, pues que a la hora de ir a la asistencia social, pues que nuestra vida privada se mantenga en un segundo plano, que la primera sea la económica, nuestra situación laboral, nuestra situación económica. Y después es cierto que, bueno, pues que de alguna manera eso, pues ellas también, nosotras mismas, que lo vivimos, por eso decimos que lo vivimos, y no no es tanto empatizar, pero sí es verdad que en la mayoría de las profesiones de intervención social se hace todo lo contrario. Incluso, bueno, pues intentar que mejoren su vida, qué tal, pero si nosotras damos fe de que en todos estos años las mujeres mejoran su vida en una situación económica estable y en una situación afectiva, emocional, estable. Luego, el buscarle salidas emocionales, salidas psicológicas muchas veces, no es más que un primer momento para después, nosotras ya sabemos en situaciones de bonanza cuáles son nuestras necesidades y nuestra
situación. Hecho, es verdad, y además es algo que no solamente que detectemos nosotras, las propias mujeres muchas veces te dicen, jolín, por lo menos... Así que me he sentido, igual no habéis podido resolver la vida, ¿no? Pero me he sentido escuchada. O sea, que en muchas ocasiones es verdad, es ponerte en un plano de igualdad y decir, bueno, pues cuéntame, no sé qué. O sea, es que es verdad, o sea, parece que vas a una institución y de entrada parece que tienes que pedir perdón, que te perdonen la vida. O sea, es que es la sensación que muchas veces ellas te manifiestan, ¿no? Que me parece que vas ahí como, no sé, como si les estuvieras quitando directamente a ellos el dinero de su propio bolsillo. O sea, dices, pero vamos a ver, o sea, a mí me encantaría estar en una situación en la cual tuviera un trabajo, unas condiciones estupendas y pudiera, y no tener que estar viniendo aquí a racanear nada, ¿no? O sea, es que esa es la sensación. Y sobre todo el tema, pues eso, ¿no? De escuchar en un plano de igualdad y de darte cuenta de que estás delante de una persona, o sea, que es capaz de tomar sus decisiones y que es capaz de entender perfectamente las cosas, o sea, que tú no estás en un plano de superioridad tratando con alguien inferior, sino que estamos en un plano de igualdad. Tú me estás reclamando una información, pues mira, da la casualidad de que yo la tengo, te la transmito, y luego tú eres suficientemente capaz de decidir qué hacer con esa información, o sea, sin más, no eres ni una persona limitada ni nada por el estilo, ¿no?
Al hilo de eso que decías de racanear y esas cosas, se vende ahora mucho la idea esa de que, bueno, de que la gente que se acerca a servicios sociales y, bueno, a centros como el de Argitan, lo que está haciendo es, de alguna manera, por robarnos a todos, eso del fraude, de que todo el mundo que parece que pide ayudas sociales es un ladrón ahora y que se está forrando con eso, no sé si también ese mensaje creéis que va calando y, bueno, y cada vez no, se nota más esa sensación de que, bueno, del que en un momento dado reclama un derecho social está de alguna manera pues robando al resto de la sociedad.
Sí, es la conclusión es que es la estrategia de la institución, ¿no? En lugar de aportar dinero a las arcas comunitarias porque las necesita la comunidad, pues aporta dinero a las arcas empresariales y bancarias, mientras que, bueno, pues que la estrategia de cara al común de los mortales es transmitir esa sensación que muchas veces pues las personas en la calle al abrir el correo dicen, pues va a ser que me voy a sentir mal delante de la asistenta.
El correo, el periódico, vamos a decir, unas cartas del correo, quiero decir.
Sí.
Pero es que luego es curioso, ¿no? Sí. Porque luego, por otro lado, es cómo utilizan, por eso decíamos, la importancia de la información, ¿no? Es cómo utilizan la información, por lo que decíamos, para dar mala información, porque luego, por otro lado, resulta que tenemos un colectivo importantísimo de mujeres, en este caso, por ejemplo, como pueden ser las trabajadoras de hogar, que están en estos momentos atendiendo y haciéndose cargo de todas las tareas de cuidado de personas dependientes de manera masiva, con unos salarios, vamos, ínfimos, trabajando 24 horas al día, 365 días al año, y están con ese trabajo sirviendo de colchón para evitar que las instituciones públicas asuman todas esas tareas de cuidado que se tenían que hacer desde los servicios públicos, o sea, que de eso no se da información. O sea, quiero decir, bueno, pues hay los periódicos diciendo también, haz cuentas de todo el dinero que nos estamos ahorrando en las arcas públicas a costa de las costillas de miles y miles de mujeres que están en estos momentos asumiendo todas las tareas de cuidado en unas condiciones de trabajo de semiesclavitud, por no decir de esclavitud tal cual. Entonces, ese dinero que se está ahorrando también en la institución pública, eso no sale por ningún sitio. Es decir, entonces que es un poco a veces, o sea, ¿no? Cómo se utiliza toda la información en el sentido que a mí me interesa que se utilice, ¿no? Y aquí, en un momento dado, pues en estos momentos de crisis económica, ¿qué es lo que interesa? Recortar gasto público. Entonces, ¿dónde se va una parte del dinero? Aquí. Entonces, ahora vamos a dar la imagen de que resulta que absolutamente todo el mundo que está percibiendo prestaciones sociales son unos mangantes, son unos no sé qué, están... Es un poco, pues eso, ¿no?
Sí, utilizar. El mismo fraude de la corrupción, ¿no? Que los mismos sueldos de los políticos y eso, pues no aparece en ninguna parte. Sin hablar de lo que a las mujeres viudas que están cobrando pensiones de 400 euros, pues les puede estar suponiendo leer o ver algunas noticias en las que va, pues seríamos unos defraudadores si pidiéramos unas ayudas de emergencia y no nos llega para pagar el electrodoméstico si se nos ha roto. Les debería dar vergüenza, porque las mujeres viudas son en la mayoría de los casos las que ahora están haciéndose cargo de ese tipo de prestaciones sociales, renta básica, ayudas de emergencia social, para cubrir generalmente salud, que no cubre Osakidecha, para cubrir electrodomésticos, estufas, neveras, que son de primera necesidad.
Sí, arreglos en la casa, que son inevitables.
Les debería dar vergüenza, porque la mayoría son ese tipo de... y mujeres separadas que con hijos a su cargo no llegan si no es a través de las ayudas de emergencia social. En fin.
No nos queda tiempo, pero bueno, sí me gustaría una última cuestión. Comenzábamos escuchando esa frase en la que hablaban de que, bueno, de que hay mucho por aprender, pero mucho todavía por desaprender. ¿Se nota o se siente, bueno, entre mujeres o en ese centro en el que trabajáis, que eso, que nos queda mucho por desaprender en lo que tiene que ver con, pues, ¿no?, con
sí, todo? Y de hecho, pues antes comentaba al principio, Carmele, dentro de los servicios que se ofertan en Argitan, uno de ellos es un taller de autoestima, que es un trabajo, vamos a decir, que hacen las psicólogas, pero es un trabajo colectivo, es decir, se trabaja con un grupo de mujeres durante lo que se duraría todo el periodo, vamos, pues de octubre hasta junio, más o menos, y un poco la labor ahí es un poco precisamente el desaprender todo eso que nos han ido inculcando desde que éramos pequeñas, pues un poco de qué es o lo que significa ser mujer, de qué es lo que se espera de nosotras, de cómo tenemos que movernos en el mundo de los afectos, en el mundo, pues todo eso, ¿no? Entonces, es verdad que a veces es lo más costoso, ¿no? El desaprender, el liberarnos de una carga que hemos ido asumiendo a lo largo de nuestra vida, a lo largo de la historia, como que fuera propia, y de repente pararte un poco a pensar, a reflexionar, a compartir con otras mujeres que efectivamente, pues igual esto de lo que yo estoy haciendo una montaña, pues resulta que no es así, ¿no? Y que la primera que tengo que empezar un poco a trabajar con eso soy yo misma, y en ese sentido sí, es verdad, sí.
Sí. Pues nos quedamos con ese teléfono de Argitan, 94-478-2102. Ahí se puede llamar para pedir tanto servicio jurídico y laboral, asesoramiento también, como en el terreno psicológico que decías. Muchísimas gracias a las dos.
A vosotros por invitarnos.
Gracias.
Que se acabe el trabajo. Bueno, que trabajemos menos. Vale. Un saludo.
Agur. Venga, agur.
La casa está llena de normas. No se puede fumar aquí, no se puede tumbar en el sofá, no se puede comer en las habitaciones, no se puede llegar más tarde de tal hora, hay que firmar al entrar y al salir, no se puede dejar solos a los niños, no se puede echar tanto café a la cafetera, no se puede tomar sola los ansiolíticos, no se puede traer alcohol, ni una cerveza, no se puede cambiar el menú. «Hostia puta», dice la gitana cuando se enfada. Para estar en esta cárcel, me hubiera mejor quedado con mi marido. Los niños de Ana juegan a sexo, se arriman, hacen movimientos pélvicos, entornan los ojos y dicen así, así, más, más, toma, toma, todo por duplicado. Ponen morritos y se sujetan sus pequeños genitales. Después, mientras dibujan elefantes voladores, me cuentan cuando vivían todos juntos en un cuarto y veían cómo papá pegaba a mamá y cómo hacían esas cosas. ¿Sabes lo que te digo? De guarrerías y todo eso. A veces se escondían asustados debajo de la mesa y a veces solo miraban. Juego a que soy una bruja con la niña de la varicela. Al otro lado de la casa un niño grita aterrorizado. Voy corriendo. Está escondido en un rincón, llorando. ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? No, hay una bruja mala allí. Le abrazo. No te asustes, no te asustes. En esta casa no hay brujas, no te asustes. Solo hay una educadora tonta que cambia la voz sin darse cuenta de que tú tienes dentro todo el miedo del mundo. María cocina. Rocío cose calcetines, con la lengua fuera. Pilar y Carmen se tiñen el pelo la una a la otra. Lucía baila abrazada a su hija. Se acuerda de cuando hacía muñecas con trapos. El equipo debate sobre las mujeres, sobre lo que les pasó. ¿Son víctimas o responsables? Son las dos cosas. Pero ¿son un poco más víctimas o un poco más responsables? El equipo debate y no se pone de acuerdo. ¿Las madres africanas que mutilan a sus hijas, víctimas o responsables? ¿La hermana de Shakespeare que inventó Virginia, víctima o responsable? ¿Las niñas violadas y asesinadas en Juárez y al lado de tu casa, víctimas o responsables? El techo de cristal se siente, pero no se ve. Y de esta cuestión depende todo. Las chicas guardan sus cosas en cajones. Algunas fotos de él. Algunas fotos en las que él está roto con las uñas. Fotos de otros hombres que un día las cortejaron. Eso les da cierta seguridad sobre su valor de mercado. Papeles y sobres del juzgado, solicitudes de ayudas y un disco pirata con canciones de amor.
Historias que Mada Alderete ha recogido en esas dos casas en las que estuvo trabajando, una casa de acogida de mujeres víctimas de violencia sexista en Madrid y otra casa de emergencia también. Historias que seguimos escuchando aquí en Mar de Foguitos, como esta noche, por ejemplo, podéis escuchar también en el programa Atlan, aquí en Trastas y Reti Libre, a partir de las 9 de la noche van a charlar con integrantes de la Asociación de Mujeres Marroquíes Alamal de Madrid para hablar sobre el caso de Nora, una joven marroquí de 23 años, vecina de Vitoria, quien está desaparecida desde octubre de 2010. También van a charlar en ese programa Atlan. Esta noche, a partir de las 9, van a viajar hasta la zona Macij de Sous Massadra, en Marruecos, con la compañía de Lusain, Mohamed y Barca, tres jóvenes quienes van a contarnos las formas de vida en esos pueblos de origen, sus pueblos, así como sus sueños y sus experiencias desde que son vecinos de Bilbao. Todo eso esta noche, a partir de las 9, en el programa Atlan.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige, Gorka Andraka. Hoy es un día triste. Es un día triste porque ayer nos dejó para seguir su viaje revolucionario Jon Etxeandia. Este militante vasco, que tras años en prisiones españolas, muchos de ellos en el Salto del Negro, muchas huelgas de hambre y enfermedades, tenía su mente clara, pero su cuerpo abatido, y nos ha dejado sus ideas y pensamientos en Nataramiñe, escritos que nos seguirán acompañando y recordándonos que la lucha continúa. En uno de los juicios que le hicieron, el juez le preguntó que cómo es que conocía unos hechos que habían aparecido en prensa estando él en la cárcel. A lo que Etxeandia le contestó: señor, los presos no estamos muertos. Jon, aquí seguiremos luchando por la libertad. Tú descansa ya. Agur, Etxeandia. Bueno, ahora que yo venía con buen humor para hablar de toros y de estas cosas, pero esta noticia me ha fastidiado. Bueno, vamos a leer un poco aquí de Imanol Villa, que nos cuenta las medidas antitaurinas. El origen de las corridas de toros fue también el de sus opositores. Y es que, muy posible que no pueda entenderse la fiesta sin la presencia de detractores, lo que obliga constantemente a justificar el arte del toreo. Esta animadversión frente al toro ha tenido importantes promotores a lo largo de toda la historia, y como no podía ser de otro modo, la Iglesia, uno de ellos. El primer antitaurino de la Santa Institución fue el Papa San Pío V, que en 1567 expidió una bula por la que se amenazaba con castigar con la excomunión a cualquier tipo de autoridad regia o imperial. En Bilbao se siguieron celebrando corridas de toros siempre que se quiso, excepto tal y como se estipuló en el último mandato papal, los domingos y las fiestas de guardar. En el País Vasco, destacó el padre Mendiburu, todos sus argumentos tenían en común el aspecto inmoral de la fiesta, el que en una corrida de toros se permitiese que hombres y mujeres estuvieran juntos, que eso era algo pecaminoso. Para ellos esa era una manera de echar a perder las almas jóvenes. ¿Tenían los toros algún tipo de componente erótico que ejercía una influencia sobre los apetitos sexuales de la concurrencia? Pues la verdad es que parece que que camino de la perdición ya era posible. Esto se repetirá en el siglo XVIII por la influencia en temporada taurina de nutridos grupos de prostitutas a los lugares en los que se programaban las corridas. ¡Ah! Ello mismo lo dice. Curiosamente, para Bilbao, al menos, cada prohibición tuvo un acompañamiento, o sea, una licencia. Es decir, que de un modo u otro, los bilbaínos se las arreglaban para tener toros. Las prohibiciones de Fernando VI se produjeron en 1754 y en 1756. A su muerte en 1759, y como si se quisiera obligar al destino a ser propicio, Bilbao organizó grandes festejos taurinos para celebrar la llegada al trono de Carlos III. Curiosamente, poco hizo el monarca al respecto, porque debido a la participación de España en la Guerra de los Siete Años, las relaciones con Inglaterra se resistieron mucho, algo que afectó profundamente al comercio de Bilbao y que eliminó las ganas de fiesta en la villa. En 1768, por fin volvieron las corridas. No obstante, en aquel año, el conde de Aranda lanzó un potente ataque contra la costumbre de los toros. Es más, pidió que la licencia concedida a Bilbao le fuera rechazada. Para el consejero del rey, la fiesta de los toros ocasionaba graves perjuicios a la economía de los lugares en los que se celebraba. No solo ocasionaba gastos excesivos, sino que perjudicaba claramente a la ganadería y a la agricultura. Desde Bilbao se argumentó de otro modo. Sí había beneficios, se señaló, que eran superiores a los gastos, que además aquel año la inversión llegó de un particular. Lo cierto es que en el seno del ayuntamiento bilbaíno no siempre hubo unanimidad en cuanto al asunto taurino. Si se produjeron voces en contra, sin ir más lejos, en 1775, Antonio de Landecho se manifestó en contra de pedir la licencia pertinente para poder celebrar las corridas. Sus argumentos se centraban no en la fiesta en sí, sino en todo lo que ella acarreaba, Era cierto que los posaderos ganaban dinero, pero por las noches se producían muchos desmanes y aumentaba de manera considerable la prostitución. No obstante, y a pesar de que este no fue el único regidor que se opuso a que se pidiesen licencias para que en la villa se celebrasen corridas, estas se concedieron, excepto en 1767, y los bilbaínos pudieron disfrutar bien de las fiestas. Bilbao salía adelante gracias a la petición y concesión de licencias, y eso que, como decían sus detractores, en las fiestas taurinas no era oro todo lo que relucía. Demasiada gente, muchos delitos, prostitución, inmoralidad, vamos, los riesgos que tiene toda la fiesta. Oye, pero de los animales y de los toreros muertos, nada, ni una jota. Bueno, vamos a pasar al kilométrico. Y en este kilométrico hoy nos vamos a acordar de que si vamos a ir a ver a John Sebastián Gurtubay, pues como este está en Ocaña, tendremos que hacer de ida y vuelta 1.066 kilómetros. Si vamos a visitar a Fernando de Luis Astarloa en Villabona, este tendremos que hacer ida y vuelta 870 kilómetros. Y a John Yurrebaso Atucha, que este está en Osni, Fran, pues a este tenemos que hacer por visita 1.760 kilómetros, ida y vuelta. Venga, calurosos abrazos hoy con este día de frío para los amigos de Basauri. Y lo dicho, ¡Gora Atleti!, que yo ya me entiendo. Y para entendernos bien, el que se quiera hacer lagunchaile, que no pierda esta oportunidad. Venga, llama a Tastas al 944-15-14-14, en horario de oficinas, que si no estos se enfadan, que dicen que trabajan demasiado. Oye, y ahora un menú también para un torero. El menú que se dio, servido en el Café del Comercio, en el Teatro Circo del Ensanche, el 8 de abril de 1911, en homenaje a Cocherito de Bilbao, para festejar la fundación del club que lleva su mismo nombre. Asistieron más de 500 comensales. A día de hoy, el Club Cocherito de Bilbao sigue estando en Bilbao y sigue siendo un centro de toros y de toreros y de amigos del toro. Y te voy a leer el menú, que se compuso de entremeses, aceitunas, salchichón, chorizo de Pamplona, lengua, paella a la valenciana, menestra a la bilbaína, ternera a la irlandesa, cordero asado con ensalada, postres variados, vinos de Rioja, Madoc y navajas 1906. Oye, otro menú que había también, este sí que es guapo. Este, fíjate, este no es de toreros. Este se sirvió en el restaurante El Amparo en noviembre de 1905 con motivo de una despedida de soltero. Fíjate cómo se despedían estos entonces. De aperitivos tenían ostras verdes, caldo limpio, bolevan de molleja, angulas, bacalao surtido, lubina, sorda con nabos, espárragos, coles de Bruselas, alcachofas, solomillo financiera, pollo chateaubriand y de postre, helados, frutas diversas, quesos camembert, gruyère, holanda, Cester, Roquefort, melocotón en conserva, membrillo en pasta, cabello de ángel y tostadas. De bebidas, vinos de Chablis, Rhin, Pontchanet, Volnay, Riscal, Saint-Emilion, Pommery, Cordon Rouge y Cristal. Luego tomaron café Oporto 1850, Martel, Curacao, Hennessy, Benedictine, Chartres y Maribrizar. Yo, de verdad, de todo esto me quedo con las angulas y el Benedictine. servido en el restaurante El Amparo. Esto sí que es una despedida de soltero. Bueno, esto de los toros que traía yo hoy, es porque también le voy a dar el premio Raspa de Sardina para esa corrida que no creo que es en Badajoz, es que tengo tal desinterés. Un niño de 16 años, este, que claro, este no puede votar, este no puede decir, este se tira al ruedo porque su padre se lo dice y a él le sale del corazón. Se va a encerrar con 6 toros y está prevista esta corrida para, como si fuese un profesional, dispuesto a matar y a morir, porque así lo autoriza el reglamento. Que el reglamento taurino dice que si tienes 16 años puedes entrar a matar y a morir. ¿Qué son los espectadores de este asunto? ¿Asesinos? ¿Pederastas? Pues mira, no, son ciudadanos que votan. Raspa de sardina para ese reglamento. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, hoy se la vamos a dar a Echeandía, a John, para que le acompañe en este último camino, en este sueño que va a continuar por mucho tiempo. Agur, John.
Agur, Chema. La semana que viene regresamos aquí en el Bataclan. Al hilo de estos menús que decía Chema, vamos a recordaros también esta tarde a las 7 en el Ateneo Isarbelch, en Irala, en la calle Andrés Isasi, frente a la salida secundaria de la estación de Amézola, nos dicen, ni más ni menos, este es el local Ateneo. Bueno, pues allí a las 7 hay charla, hay vídeo y hay cenador vegano. Charla y vídeo sobre la situación del anarquismo en Chile. A las 7 de la tarde en el Ateneo Isarbelch esta tarde. Y eso sí, ahora sí ya, nosotros regresamos mañana aquí en Mar de Fueguitos con más historias. Mañana nos iremos hasta Galicia para hablar de esos arranchales de un montón de nacionalidades, porque son 25 marineros, muchos de ellos africanos, que están allí en un barco cargado de atún, de 30 toneladas de atún, y que tardaron 20 días en atacar en el puerto porque la empresa armadora tiene un montón de deudas y no les paga los sueldos a ellos y tampoco dejaban entrar el barco en ningún puerto porque no se fiaban de que pagaran en el puerto. Ahora están con la carga en el barco y negociando si la dejan descargar a cambio, eso sí, claro, de que con parte de ese dinero puedan cobrar sus salarios. Mañana hablaremos de ese barco, Bermeota Rack Lau, que está en Galicia, hablaremos de sus marineros. Nos quedamos aquí por hoy, despedimos a Chema y despedimos a John con esta canción que hemos elegido para él, del último disco en directo de La Vuelta de Zarama. Nos quedamos con este tema, la canción que cerró su concierto de bienvenida, de reingreso en esto de la música de las gentes de Zarama. Mañana más y esperemos que un poquito mejor y más felices. Nos vamos. Agur.
Agur.
Etxetikan ies egingo dut laizter eta dozein poetak nahi badu joan dadin.